Me quedé en que el pastor hace 7 años me dio una labor bastante difícil, pero ha sido un verdadero desafío, un verdadero privilegio. No ha sido fácil porque no nacemos queriendo orar, ¿verdad? No nacemos queriendo hablar con Dios. Es algo que a todos nos cuesta. ¿Sí?
Amén.
A todos nos cuesta. Todo nos cuesta, que debería de ser algo natural cuando ya nacemos del Espíritu, pero no es así. Es difícil la oración. ¿Estamos en vivo? Sí. Entendemos que problemas técnicos.
Gloria a Dios.
Sí, bueno. No lo apagué. Sí. Sigue prendido. Ya, ahora sí.
Gloria a Dios.
Sí. Ahí está, muy bien. Y les comentaba que han sido 7 años de estar orando, primero en las casas, como los que les platicaba ayer, en las casas, luego nos venimos al salón, y ha sido, varios de ustedes han estado con nosotros, Felipe, Tere, también aquí está Luis, Armando, que también después se añadieron, y muchos otros ahorita que no están. Ana Coco, Berito, hermano Álvaro. Pero hay momentos que estábamos 10, 15, luego se bajaba a 6. Una vez estuvimos Jonathan y yo solos, en la oración en la mañana, a las 7 de la mañana. Digo, algo está pasando, algo necesitamos hacer. Pues enseñar más sobre la oración. Y como decía ayer el pastor, no hay muchos congresos de oración. Ahorita empiezas a ver un poquito de auge de los congresos de oración. Ha habido muchos congresos de alabanza, de matrimonios, que han sido de mucha bendición para nosotros, los que hemos estado en algún congreso de alabanza, o de jóvenes. Yo también fui joven,
Gloria a Dios, alábale.
también fui muchacho. Y ha sido de mucha bendición, pero a mí nunca me tocó estar en un congreso de oración, en la iglesia donde yo crecí, ¿no? Y la oración la hemos minimizado, la hemos hecho chiquita. Debe ser lo más importante, porque es de ahí donde viene todo lo demás. Entonces, bueno, es nomás un breve comentario de cómo ha sido, pero necesitamos más gente que ore, necesitamos más gente que ore en las iglesias, necesitamos más gente que oremos en la intimidad con Dios. ¿Estamos aquí?
Amén.
Sí, muy bien. Bueno, antes de empezar, quisiera abrir con una cápsula. También hemos hecho el hábito aquí en la iglesia de tener las cápsulas los miércoles referente a la oración. Y son muchas cápsulas que hemos dado en estos 7 años, pastor. 7 años, que hemos dado las cápsulas de diferentes temas. Pero este año hemos empezado a hablar sobre la oración más marcado. Y yo retomé una. Y es algo científico, ¿sí? Algunos ya escucharon esto, algunos otros no, pero bueno, nos va a ayudar. Fíjense bien, los efectos que tiene la oración en nuestra vida física. Tengo aquí como unas 10 cosas, así rápido antes de empezar la predicación. Y la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, ha estado haciendo pruebas con muchas personas. Y pues siempre en Estados Unidos hacen muchas encuestas y estudios. Y aquí no. Aquí no, no hacemos. Entonces, por eso hay que estar preparando y estudiando. Pero en Estados Unidos hacen muchas cosas de estas, científicas. Y entre las cosas de salud que tiene los efectos de la oración es que alarga nuestra vida. Alarga nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, meditan en él. ¿Por qué? Ayuda a tener una mejor salud mental. La oración. Ayuda a tener menos estrés. Ayuda a tener menos ansiedad, menos preocupación, menos temor. Reduce la presión arterial, porque estamos más tranquilos. Capacidad intelectual. Dije, no, tengo que orar más porque quiero tener más capacidad intelectual. ¿Verdad, Armando? Dije, no, que está muy bien esto. Otra cosa, cuando oramos, nuestra relación con los demás mejora. Aparte de que mejora nuestra relación con Dios, mejora nuestra relación con los que están cerca o lejos. Debería de mejorar. ¿Sí? Si no, debería de mejorar. Orar te da más paz y se refleja en el rostro. Se refleja, se debe de reflejar. Se quita la tensión, ¿no?, de los músculos. ¿Se acuerdan de Moisés? Reflejaba la luz cuando venía de su presencia. No vamos a tener Alzheimer. ¿Por qué? Porque vamos a poner a trabajar. Cuando oramos, sucede algo en nuestro cerebro. Se activan algunos, te los voy a mencionar. Hay un movimiento en la corteza frontal. El sistema límbico, perdón. Ajá. Bueno, unas partes de nuestro cerebro empiezan a trabajar mejor. No quise abundar más y estudiar, pero tiene que ver mucho con dónde estás parado. O sea, que estés bien firme en lo que tú eres en Dios. O sea, científicamente lo comprobaron. Después voy a en otra ocasión abundar más en toda esa parte. Eso, a mí me gusta mucho lo científico. Yo creo que hubiera sido doctor mejor. No sé, predicada. No, me gusta mucho las cosas médicas. Ya es imposible. ¿Qué más? Esos serían entre muchos. Hay muchos más. Muchos, muchos más. Y la gente sonría más. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, esa es una breve cápsula. Y pues bueno, vamos a empezar nuestro tema. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Creo que me lo quitaron de mi Biblia, Juan.
Amén.
Nah, aquí está. Vamos a empezar desde el 1 hasta el 3. Pero el 3 es el más importante. Dice: lo que era desde el principio, lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. 3. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. O sea, vuelve a hacer otra repetición. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión es, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo.
Amén.
¿Sí? Mi tema ahí es creados, formados para tener intimidad con nuestro Dios. Que también tiene mucho que ver con venga a tu reino.
Amén.
La comunicación, hermanos, estamos viviendo en tiempos de mucho auge de comunicación en nuestro mundo. En estos últimos 20 años ha revolucionado la comunicación alrededor del mundo. Tenemos aparatos tan poderosos. Tenemos celulares inteligentes, computadoras, donde tienen tanta capacidad, tanta tecnología que está ahorita en el mercado y que nos ayudan para tener una mejor comunicación en tiempo real. ¿Cuánto duraba una noticia en llegarnos? A veces hasta días. ¿O no, hermano Álvaro? ¿No se acuerda? Pero ahora en tiempo real, ahí en el momento, están los comunicadores dando la noticia. Pero aún con toda esa comunicación, tenemos problemas de comunicación con nosotros mismos. Sí hay problemas. ¿Cuántos problemas hay por tener una mala comunicación? Padres e hijos, las parejas, en una iglesia, la falta de comunicación, o no escuchar bien, o me dijeron, o yo hablé esto que no era. Por la falta de comunicación suceden muchas cosas, buenas y malas. ¿Qué piensan? ¿Que sí tenemos mala comunicación? Sí. Sí tenemos una mala comunicación. En las familias. Por muchas razones. Dice la escritura ahí en Génesis, vamos a ver Génesis. La introducción y cosas que el pastor Jonathan ayer nos compartió, yo no me puse de acuerdo con él. Ni sabía qué tema, pues referente, claro, a nuestro congreso y a la oración. Pero algo tiene que ver con lo que el pastor enseñó ayer. Entonces dije, bueno, no ando tan perdido. Andamos en el mismo espíritu. Entonces, fuimos creados, según Génesis, para varios propósitos. Y vamos a ver primeramente qué dice Génesis. Vamos a leer Génesis. Bueno, ustedes ya han escuchado las palabras donde dice hechos a su imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Que está ahí en el libro de Génesis. Y no lo vamos a leer ahorita para ahorrar tiempo, pero vamos a ver algunas palabritas. Pero dice la escritura que fuimos creados, ahí dice que primeramente para fructificar. ¿Estamos de acuerdo? Fructificar, multiplicar, sojuzgar y labrar la tierra. Otra vez, ¿eh? Fructificar, multiplicar, sojuzgar y labrar la tierra. Y vamos a ver qué significan estas dos palabras, imagen y semejanza. Fíjense bien, imagen significa el aspecto de la expresión de Dios. Imagen, que también quiere decir sombra. Va de nuez, para los que, pues tienen que llenar los apuntes para que, a ver a quién le toca el, ¿qué es, pastor? ¿Una cena a dónde? ¿Mándeme? Un auto. Hay un premio para que hagan buenos apuntes. Entonces, quiere decir también sombra. Fíjense bien, esto me gustó. Imagen quiere decir también capacidad que Dios dio al hombre para tener comunión. Capacidad que Dios le dio al hombre para tener comunión. Qué interesante. Y fíjense, cuando sombra, no sé si el pastor mencionó ayer a Bezalel. Este nombre significa sombra. Y luego vamos a ver qué tiene que ver él. Adelante. Semejanza significa parecido físico a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y muchas otras cosas que nos puso: inteligencia, capacidad para crear, capacidad para descubrir cosas cuando no existían los autos. Nos dio capacidad, cualidades para razonar, para sentir, para crear, para amar, y entre ellas está la comunicación. Nos dio esa cualidad a nosotros. A nadie más en la creación, a nadie más. ¿Y que Disney quiere que los animales hablen? No van a hablar. A nosotros nos dio esa habilidad, esa capacidad, ese privilegio de hablar. Unos hablamos más, otros menos. ¿Verdad, Luis? No. Entonces dijimos que nos dio esa necesidad de comunicación. El hombre, hermanos, somos socialmente comunicativos. Pero no sé por qué a veces no. ¿Exageramos o a veces no? De plano no. De plano somos algunos así como que retraídos. Pero algunos que sí hablamos hasta de más. Entonces el hombre es socialmente. Le gusta comunicar. Fue creado para relacionarse primeramente con él y luego con nosotros relacionamos. La comunicación es una necesidad biológica. Desde que empezamos a balbucear, ¿qué empezamos a decir? Mamá, papá, a llorar, coca. Si se aprende también, uno aprende rápido, o sea, eso es fácil. ¿Verdad, hermana? Pero es una necesidad que Dios puso para comunicarnos. ¿Por qué Él nos dio esa capacidad? Porque Él la tiene también. Él se comunica, se comunicó ahí en... Ahorita vamos a ver cómo se comunicaba con Adán. Como les decía, ¿cuándo han escuchado? Bueno, aparte de que la serpiente habló ahí en Génesis.
La burra de Balaam.
Y la burra, exactamente. Dije, ¿quién más? ¿Quién más? Hablaba. Pero los animales no hablan, entonces a nosotros nos dio ese privilegio. Cuando nos puso esa imagen, nos dio esa capacidad de comunicación con él. ¿Qué? A mí me agrada eso. Génesis 1:26. Vamos a leer ese. ¿Alguien lo puede leer ahí en su lugar?
Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra.
Muy bien. 1:26. Le dio esa capacidad, como decía, de dominar, de sojuzgar, de señorear, de trabajar, etcétera, etcétera. Pero, ¿lo puso dónde? En el Edén. Donde era su reino. Aquí en la tierra. Como nos decía el pastor ayer. Trajo el cielo a la tierra. Y lo que se hace allá, lo que hacemos aquí, es reflejo de lo eterno. ¿Qué sucedía en este reino, en el Edén? El hombre, Adán, la mujer, tenía protección. Tenía placer. Tenía deleite en él. Tenía alimento. Imagínense todas las frutas que había. Qué chido nomás llegar y comértela. No se esforzaba. La voluntad de Dios estaba aquí en la tierra. Esa era su perfecta voluntad. Aquí en la tierra. Una vez yo leí un comentario, no sé si se los compartí aquí en la iglesia, que Adán medía más de 2 metros. Entonces, ¿mande? Era muy alto. Dice los estudiosos. Pero también cuando estaba leyendo, cuando dijo que era muy alto, decía que su moral era muy alta, que llegaba hasta el cielo. Esa era su altura, cuando estaba en el Edén. Pero algo sucedió. Algo sucedió ahí en el Edén, ya sabemos la historia. Se perdió esa comunión y dice que lo sacó. Lo sacó de esa protección. Génesis 3:23 dice que lo sacó del Edén. Después, poco a poco, por primera vez fueron sintiendo culpa, vergüenza, se escondían. Cuando andamos como andaba Adán, nos escondemos de su presencia. No queremos platicar con él. Dice ahí en Génesis que su presencia se paseaba en el huerto. Y empezaron las consecuencias. Como Dios le dio, dijo, vas a trabajar, pero va a haber dolor de ese trabajo. Vas a sudar. Y a la mujer también le dio una sentencia. Muerte espiritual con Dios y muerte física. ¿Por qué? Porque íbamos a vivir para siempre. Y se fue. Duró mucho esa eternidad porque los hombres en la escritura vivieran muchos años. Entonces se fue alargando hasta que el pecado fue acortando la vida. Corta. Y pues ahorita vemos, hermano, las consecuencias de haber de que nos sacaron, porque todos estábamos en Adán. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos estábamos ahí en Adán. Entonces no podemos decir yo no estuve ahí. ¿Verdad, Brito? Todos estábamos en él. Entonces, adquirieron la imperfección, entraron las enfermedades, empezamos a envejecer. Ay, no, qué feo es envejecer, ¿verdad? A veces platico con el hermano, me dice, no, hermano, me motiva, me dice, no, es que quiero envejecer bien, fuerte. Y bueno, pues, es que luego ya veo salen los achaques, las rodillas. Digo, no, eso no me gusta. ¿Verdad, hermano? Y entonces el hombre empieza a buscar, después de la caída, empieza a buscar su propia. Como ya no iba a tener esa relación con él, empieza a buscarlo a su manera. Con su propio esfuerzo. Y lo vemos en Abel y Caín. Pero Abel hizo la diferencia. ¿Qué le enseñó que el sacrificio de un animal era así la forma? Sus padres lo enseñaron. Porque dice que se cubrieron con pieles de animales. Abel ya sabía. También yo creo que Caín, pero pues dijo, no, pues yo lo hago a mi manera. Y ahí en Génesis 4 es lo que sucede con Abel y la ofrenda. Y luego más adelante en Génesis 4:26, ayer el pastor comentó este versículo, dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. Y yo cuando leía días atrás esta palabra invocar, se oye como fuerte, ¿verdad? Así como, no lo usamos mucho en nuestro, usamos mucho plegaria, intercesión, pero invocar, así como que, ay, es como no invoques a los muertos, o sea, suena fuerte. Pero invocar, fíjense lo que significa. Llamar a Dios por su nombre. En voz baja y en voz alta. Debido a la caída del hombre, pues estaba frágil. Estaba frágil el hombre, las consecuencias, la sentencia. Ya no vamos a vivir en esa plenitud, en ese deleite, en esa alegría, en esa delicia. La perfecta de voluntad de Dios se acabó. Y así sucesivamente, hermanos, vienen los patriarcas a hacer altares. También así altares, oye, también fuerte. Porque no los usamos. No, ya no hacemos altares. Menos de muertos. ¿Van a coco? Déjenles defino altar. Lugar de sacrificio. Y me gusta esta definición, lugar de encuentro con Dios. Y que lo hicieron Noé, Abraham, Jacob, Isaac. Hicieron altares. Y también otra definición que me gusta es llamados a relacionarnos. Esta me gusta, llamados a relacionarme con Él. Nos vamos hasta Moisés y Dios le dice que haga el tabernáculo. El pastor ayer nos habló de eso. Por eso es que les digo que complementa lo que él compartió y complementa lo que yo estoy también compartiendo. Ya nosotros ayer ya nos decía, pastor, que le ordenó a Moisés que hiciera una tienda portátil, que significa morada, santuario, sí, lo que conocemos. Y fíjense bien, llamó a un personaje, Moisés, a hacer el tabernáculo. Ahorita les comentaba, ¿cuál es su nombre, Luis? Bezalel. Ah, Bezalel. Ajá. Por medio del Espíritu, Dios llamó, le dijo que llamara a estos dos hombres y le dijo que le dio espíritu de inteligencia y capacidad para crear, para formar el tabernáculo y etcétera. Y Bezalel, significa la sombra de Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, estaba su espíritu de Dios en él para poder crear. Ajá. Para hacer el tabernáculo. O sea, como decía ayer Jonathan, no es algo tan simple tener encuentro con Dios. Es algo más profundo. Más profundo. Mucho más. Por eso es que cuando a veces platicábamos, la oración implica no nomás una petición. La oración no nomás implica algo simple, implica hacerse uno con nuestro Padre. Y más adelante vamos a ver por qué uno. Y esta palabra, la palabra hebrea que aparece ahí en ese versículo, no lo apunté. Ahí en Éxodo, para cuando dice que es para la obra, para la obra de hacer el tabernáculo, se traduce como fabricación o elaboración, el arte de hacer el tabernáculo, pero arte
para crear nuevos diseños, trabajar en oro, plata y bronce.
Ajá.
Éxodo 31.
Del 1 a 5, sí lo traía. Sí lo traía aquí. Esta palabra arte fue traducido como cuando dice ahí en Génesis que terminó toda la obra de la creación. Tiene el nivel de que el tabernáculo, como fue mandato de Dios, fue algo divino, tiene la mismo valor que cuando Dios hizo la creación. Por eso les digo, o sea, es algo más profundo. Es interesante, ¿no? Cómo el tabernáculo tenía ese lugar para tener el encuentro con Dios. Ya me perdí mis notas. ¿Aquí están conmigo? Bueno, ya casi termino, ¿eh? No crean que voy a durar mucho. Y después del tabernáculo viene David, el cantor David. Las mañanitas que cantaba, ¿y si las cantaba? El rey David. Siempre tenemos esa. ¿Sí las cantaba el rey David? No nomás. Pues ahí como que se lo pusieron esa. Dijo que las cantaba el rey David. Pero si era ese rey David o era otro rey. ¿Verdad, hermano Benja?
Salmo escondido de la Biblia.
Sí, Salmo 151. Bueno, y así es bien. Nos bastaría mucho tiempo para explicar tantas y tantas cosas. Pero voy así de paso por paso rápidamente. Y luego venimos al tiempo de David. Él cambió el tabernáculo, la ubicación. Moisés lo tenía en Gabaón. Y David lo llevó hasta Sion. Y David hace unos cambios. hace unos cambios, se lleva el tabernáculo a otro lado, pero hace algo distinto que no hicieron los demás. Por medio del Espíritu, hace cosas diferentes. Ordena que la adoración sea de 4,000. Qué chido, qué tremendo se debe haber oído eso. Imagínense llegar a la iglesia y que 4,000 estén tocando. 4, 5, 10 baterías, ¿cuántos pianos les gustan? Unos 10 pianos, muchas bocinas, panderistas, y que desde lejos se escuchara esa alabanza. Ah, o sea, ¿4,000 durante 24 horas? ¿Verdad, hermana? Sí, sí, híjole. Las trompetas, los chofares, los que eran chofar en ese tiempo. ¿Sí han escuchado un chofar? Ese es un sonido muy impactante. Entonces, imagínense esa alabanza. Qué tremendo. Por medio del Espíritu, dice, ¿saben qué? O sea, no se acabaron los sacrificios en ese tiempo. Todavía estaban los sacrificios, porque todavía estaba el templo. Pero él dijo, ¿saben qué? Es mejor sacrificar adoración por medio de fruto de labios que sacrificio de animales. Sí lo siguió haciendo, pero lo esencial, lo verdadero es lo que sale de adentro del corazón. El Salmo 50, 13 al 14, yo se los leo. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invocaré, ahí está la palabra invocaré, en el día de angustia, y tú me honrarás. Hermanos, David era un hombre de oración. Pero dijo, ¿saben que los sacrificios es más valioso lo que sale de mi boca? Por eso él entendió, nos dio esa capacidad para comunicarnos. En los Salmos es donde más se expresa la oración. Ahí aparece la palabra mucho, invocaré, adoraré, me postraré. Casi todas las intercesión, todo lo de referente a oración viene ahí, está en los Salmos. Su arrepentimiento. Mucha oración en los Salmos. David tenía una intimidad, ya vamos para allá, para el final. ¿Es lo mismo relación que intimidad? No, ¿verdad? Entonces la Biblia, ¿por qué pone intimidad? ¿Por qué no puso relación? Porque una relación es, pues sí, te conozco, pero pues así superficial. Pero una intimidad implica algo más profundo. Más. La palabra intimidad, nosotros hemos escuchado la palabra koinonía. Koinonía, es griega. Y se lo voy a decir rápido. Ya casi estamos a punto de terminar. Fíjense bien lo que significa. Significa cuando nosotros tenemos una intimidad con nuestra pareja, significa estar cara a cara con esa persona. Sí. O sea que David tenía esa intimidad con Dios cara a cara. Que también el Moisés lo dijo. Que su relación, sabemos que es algo, no lo vio en toda su plenitud. Pero dice que le vio cara a cara. Le mostró una parte de él. Significa que estar cerca de la persona, reconocer su voz. Y cuando estamos tanto con esa persona, con la persona que amamos, hasta nos parecemos. ¿Sí? Cuando las parejas, cuando ya tienen muchos años de matrimonio, hasta se peinan igual. Se parecen, aunque no, o sea, no sean, con el tiempo van adquiriendo sus formas de mover las manos, de hablar, sus expresiones. Porque tienen tanta cercanía con la persona que aman, que se parecen. ¿Qué te parece esa huerta? Todavía no, no, es no, no. Nada, no, la estimo mucho a Berito. Entonces, ¿qué les parece?
Gloria a Dios.
Entonces, la intimidad implica mucho más que una relación. David no tenía una relación con Dios. David tenía una intimidad. Me perdieron mis... Aquí estoy. David, hermanos, siempre quería hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Aunque tuvo errores, pero ¿saben qué hacía la diferencia? Que se arrepentía. Y por eso Dios dijo, ustedes, conforme a mi corazón. Y algo que me gustó que dijo ayer Armando, que él no se conformaba. Él no se conformaba. No nos debemos de conformar. A veces platicando con un hermano aquí de la iglesia, nos ponemos a platicar y me dice, oye, ¿tú estás conforme con...? No, todavía no. Todavía necesito conocerle más. Todavía necesito estar cerca de él. Todavía. Y David no se conformó. Él lo expresó en su salmo, y los salmos toda la vida se han cantado y toda se seguirán cantando. ¿Cuántos salmos administran nuestras vidas? Porque fue un tiempo que el Espíritu le reveló. Aparte, él profetizó con sus salmos lo del Mesías. Ahí en su salmo. Y déjenles digo algo. David tenía un nivel de esposo. ¿Y saben por qué? ¿Quién es la novia de nuestro Señor? Nosotros. Entonces él tenía un nivel, había llegado a ese nivel de... Por eso decían, usamos la íntima relación con Dios. Él tenía ese nivel. Me decía, ay, Frank, ¿qué estás hablando? ¿Ah? Porque nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Somos la novia, ¿no? Vamos a llegar a ser, a tener ese nivel de ser esposo, a tener esa intimidad, esa cercanía que tenía, ¿dónde? Desde el principio. David dice en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, él todavía decía, me falta. O sea, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué significa voluntad? Que él se plazca con lo que nosotros hacemos. Hágase tu voluntad. A Dios le placía que lo adoraran, que le cantaran, que le sirvieran, que le obedecieran. A Él le place. ¿A cuántos padres no les gusta que sus hijos les obedezcamos? Yo todavía vivo en casa y tengo que obedecer. Yo no puedo llegar a las 12 de la noche. Hay un horario en casa, todavía. A esta edad. Ahora alguien pequeño. Entonces, Dios se complace. La palabra voluntad significa beneplácito. ¿Sí? ¿Sí es correcto? Perdón, beneplácito. O sea, que le se agrada, se alegra cuando nosotros obedecemos. Y eso es en respecto a ellos. O sea, ¿qué es respecto a nosotros? Cuando nosotros, hermanos, tenemos intimidad, debemos de tener, llegar a ese nivel. Ya por aquí, algunos de los maestros van a dar, a los que están empezando a empezar ahora, van a dar talleres, porque ahí empiezan como niveles, como en la escuela bíblica, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a ese nivel de intimidad con nuestro Señor, con nuestro Padre Eterno. ¿Saben? Cuando estamos en oración, estamos ahí en su perfecta voluntad. Y para terminar, voy a mencionarles algunas de las cosas que vienen por estar en su presencia. En su presencia, como estaba Adán, estamos desnudos delante de él. Yo no puedo fingir delante de él. En la oración encuentro mi fortaleza para no pecar. Por eso Jesucristo dijo, oren para que no entren, ¿qué? En tentación. Cuando oro, Dios me da, se me viene a mi mente personas para interceder por ellas. A veces estás orando y te acuerdas de algo, ¿no? De X cosa, pero de repente vienen esas personas, ¿no? A lo mejor de hace muchos años. Tengo dependencia total cuando oro. Entiendo mejor su palabra cuando oramos. Por eso es, queremos, necesitamos orar más, hermanos. Orar más. Pasar más tiempo en intimidad a solas, más con nuestro Padre. Y eso se refleja en la iglesia. Cuando nosotros le buscamos en intimidad, se refleja. Se debe de reflejar porque la gente quiere venir a orar, porque ya oró en su casa. Ya tiene ese deleite, ese gozo de tener ese encuentro ahí en la iglesia. Y vengo cargado de esa energía o a lo mejor en aflicción, pero le busco. Contagio. ¿Saben que se contagian las cosas? Sí, se contagia muchas cosas malas. Y el Padre nos anhela. El Padre nos anhela. Y les quiero decir, no hay que desaprovechar la oportunidad que Dios nos da para orar con Él. Si nosotros tuviéramos un personaje importante y que fuera, ¿cuántos quisieran estrechar la mano de Andrés Manuel? Bueno, pues, ¿nadie? Bueno, nomás uno, el hermano Álvaro. Pero de alguien, no sé, de alguien importante que sí quisiéramos conocer. Así es, correcto. Con el que debemos de hablar más o platicar más es el que hacemos menos. Yo estoy ahí también por delante. Entonces debemos de aprovechar, tener ese privilegio que Dios nos da. Como decía ayer el pastor, ya tenemos entrada. Ya no vamos a sacrificar algo. Pero ahora nosotros, dice allí en Romanos 12, nosotros somos el sacrificio vivo. Ahora nosotros somos, ¿por qué? Porque seguimos siendo, aunque nos dio la capacidad que les mencioné al principio, todas las cualidades, esta carne es animal y la debemos de sacrificar. Yo les comentaba que la oración, los rabinos de los 70, después de que tumbaron el templo, decidieron que la oración era equivalente al sacrificio. Por eso dijo Pablo, presentéis como sacrificio vivo. Ahora la oración es equivalente a lo que se hacía. Nosotros somos el sacrificio vivo. Por eso es que debemos de aprovechar el tiempo con Él. Debemos de aprovecharlo. ¿Cuántos de los que ya no tenemos a nuestro padre o nuestra madre quisiéramos que estuviera con nosotros? ¿Me puede ayudar alguien con la guitarra? Un testimonio personal. Es primera vez que platico este testimonio. Yo a los 18 años conocí el Evangelio. De chiquito mi madre me llevaba a una iglesia bautista. Y como que ahí despertó Dios ese... Ya había puesto Dios esa semilla de su presencia, su palabra. Y transcurre tiempo y llego a la iglesia donde crecí, que es casa de oración. A los 18 años, más de la mitad de mi vida tengo, pues, andando en este camino. Y una vez yo le dije a Dios, le dije, mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Y le dije, ¿por qué mi padre no estuvo conmigo? ¿Por qué me lo quitaste? Nunca tuve beso de papá ni regaño. A los 2 años. Y él en una predicación, o en varias, porque a él nos habla también así, ¿verdad? En predicaciones, por un hermano, por una hermana, por la palabra. Y me dijo, te lo quité porque te iba a dañar. Mi padre fue alcohólico y me dijo, ahora yo soy tu padre. Ya no vas a depender de uno físico. Ahora vas a depender de mí al 100%. Al 100%. Y cuando pienso en eso, otra vez digo, sí, Señor, dependo de ti al 100%. Ya no dependo de mi papá, ni he dependido nunca de mi padre. Y por eso estoy aquí, porque Él me ha sustentado y a todos nosotros. Y por esa gratitud debemos de vivir buscándole, porque Él no nos va a fallar, Él es eterno. Por eso hay que aprovechar el tiempo. Porque después a lo mejor ya no vamos a tener a nuestros padres físicos. Pero a Él lo vamos a tener. Y hay algo importante. Si nosotros no queremos orar aquí, hermanos, en la tierra, sería imposible que estemos allá. Si desde aquí, desde lo que es el reflejo de lo que no es verdadero, y allá está lo verdadero, ¿cómo queremos estar allá? Dicen por ahí en los congresos, somos creados para adorarle. Pero yo pienso que no nos vamos a adorar. Si vamos a estar en el cielo, si vamos a estar en la tierra donde Él nos ponga, también vamos a tener comunión con Él. Sí, definitivo, por eso nos dio esta capacidad para hablar, para comunicarnos con Él. Definitivo. ¿A dónde se quieren ir? ¿Sí queremos platicar con Él? Pues hay que empezar desde aquí. ¿Verdad, hermano Benja? ¿Vale? Hay que empezar desde aquí. Porque esta es sombra de lo que vamos a hacer allá. Benja. Entonces, vamos a ponernos de pie. Hay que tener coinonía con Él. Cercanía. Para parecernos al que adoramos, al que servimos. Y no conformarnos. Bueno, vamos. Pues la última que adelanta. ¿Dónde?
La de Lema.
No, mejor. Sí, estaba en el nombre de oración. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de comunicarnos contigo. Que sí nos falta, claro que sí. Pero por eso estamos aprendiendo como un niño cuando su padre lo enseña a caminar, a levantarse. Pero queremos aprovechar el tiempo, Padre. Porque tú nos anhelas. Tú nos anhelas. Tú nos deseas. Tanto que diste a tu Hijo. Cuánto no nos amarás ni querrás que te busquemos. Sabes nuestras necesidades. Pero tú quieres que platiquemos contigo. Antes que pedirte. Tener esa comunión contigo. Gracias, Padre, por este tiempo donde tú nos hablarás y principalmente poner en acción la oración. Gracias por cada vida que vino aquí. Aprender a no conformarse. Y entre más pasemos contigo, nos pareceremos a ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador.